Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Así dice la palabra del Señor. Buenos días a todos. Oremos juntos primero. Nuestro Señor y nuestro Dios, ayúdanos, Padre, mientras venimos a tu palabra, para entenderla y recibir de ella que las palabras de mi boca y meditación de nuestros corazones sean aceptables a ti, oh Señor, nuestra roca y redentor. Amén. Estamos hoy en el cuarto mandamiento sobre las series de los 10 mandamientos. Éxodo 20 va a ser nuestra lectura de hoy. Éxodo 20, de 8 al 11. Éxodo 20, del 8 al 11. Sé que muchos de ustedes van a sentirse un poco cansados hoy. Me imagino que duraron 20, 30 minutos para salir de su garaje. Pero el propósito de Dios es que reconozcamos su descanso en este día. Éxodo 20, 8 al 11. Acuérdate el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Primero que todo, veamos primero las preguntas triviales sobre el sábado. Normalmente escuchamos preguntas sobre el calendario. El sábado hebreo en Sinaí era basado en el calendario solar. Era un calendario, no el moderno de los hebreos de después de Cristo, del año 59 después de Cristo. Ese año comenzó después de la liberación de Egipto. Ahí comenzó este calendario. Y los judíos guardaron el calendario egipcio cuando salieron de Egipto, un calendario de 12 meses y 31 días. Ahora eso no es 365 días, faltan 5. Entonces añadieron 3 días después del sexto mes y 2 días después del mes número 12. Así tienen 365 días. Y el día número 15 tenía que ser un día de descanso cada año. Ellos guardaban estos días en ciclos de 7 días después de la fiesta de la Pascua. Como funcionaba el calendario en este día, se sabía de que habían varios sábados que eran fijos en el calendario judío. Esto quería decir que el día cual caía el sábado iba a ser diferente cada año, como tu cumpleaños. Es el mismo día cada año, pero el día de semana va a ser diferente. El calendario solar, entonces, era igual. Eso quiere decir, entonces, que el sábado hebreo no era un sábado, no era un día sábado. Eso es lo que hablan los adventistas, Muchas veces voy a una universidad, en cualquier lugar, y un estudiante viene al lado de mí y me pregunta en el día sábado y me dice, ¿celebras el sábado? ¿En el sábado? Los adventistas del séptimo día es una invención moderna. Esta invención del día sábado vino después. El sábado comenzó en el día de liberación y salvación, que es el primer día de la semana, el día de resurrección, el domingo. En la era cristiana, el calendario hebreo fue cambiado para coincidir con el calendario romano, para que el día sábado sea el día número 7 de la semana, no como en el calendario hebreo. Así pasó el cambio. Lo único que sí mantuvimos del calendario hebreo es nuestro día oficial de la resurrección, que es el domingo de la Semana Santa. ¿Qué pasa con este día? Es un tiempo diferente cada año. Se mueve, ¿verdad? Cambia, porque está basado en el calendario antiguo. Después, en el año 321 después de Cristo, Constantino declaró el domingo a ser un día festivo. Quería decir que no se podía trabajar los domingos, algo que era una liberación de la esclavitud para muchos, el no trabajar el domingo. Y desde ese día hemos practicado la tradición de alabar y adorar los domingos. Hay muchos detalles en este tema. No te quiero aburrir con eso. Pero teniendo en mente que el calendario ha trabajado diferente en diferentes puntos de la historia, lo importante es que el sábado se trata de liberación y salvación, el descanso de Dios. Salvación y liberación, queriendo decir el descanso de Dios. El sábado, entonces, tiene un principio perpetuo para nosotros, porque se trata sobre la salvación. Es interesante que si un ministro se conoce como alguien de que defama el nombre de Dios, un adúltero, un matón, un idólatra, los ancianos piadosos se asegurarían de que este ministro no sea predicador. Pero si un cristiano siempre está ocupado, nunca descansa, tendemos a decir, ¿cuál dedicación, cuál fidelidad, cuál sacrificio de esta persona tiene para el Señor? Y lo alabamos, ¿verdad? En vez de preguntarnos si esta persona, de hecho, no está siguiendo el cuarto mandamiento. Toda la ley de Dios, todos los mandamientos importan, son válidos. Y este mandamiento, el cuarto, importa igual que los demás. Tiene muchas consecuencias. Tiene un principio muy importante que puede tocar muchas áreas de nuestra vida. Lo primero que el cuarto mandamiento nos habla es que nos recuerda que Dios es soberano y es el Señor sobre todo. Es el Señor sobre todo. Aún en nuestro tiempo. A veces hablamos sobre mi tiempo o mi horario, mi calendario, pero nuestro tiempo, igual que todo lo demás en nuestra vida, pertenece a Dios. Nuestro tiempo es un don de Dios. La Escritura dice que nuestros tiempos están en sus manos. Nuestros tiempos están en sus manos. Él ha creado todo. Hermoso, dice Salomón, es su tiempo. Tu tiempo pertenece a Dios. El tiempo tuyo y mío en este mundo es un regalo de Dios. Ni siquiera sabemos cuánto vamos a tener. Yo no lo sé. El tiempo es un don de Dios y debe de ser gobernado por Dios y su palabra. Esto no es para restringirnos, para cargarnos. La soberanía de Dios en su tiempo del tiempo es para liberarnos. No se nos dice cómo debemos descansar, pero un día de descanso, aparte de los 6 días de labor, ha sido creado para nosotros. Muy temprano en la vida de la Unión Soviética, interesantemente, había un atento ateo para rebelarse sobre el orden de Dios, y era un atento de terminar con la semana de 7 días. Lo que hicieron es tratar de implementar una semana laboral de que no paraba. Era continua, no había día de descanso. Rápidamente se dieron cuenta que esto no iba a ser productivo, no iba a ser muy eficiente. Entonces trataron de tener un día libre sobre 10, tratando de cambiar un poco el calendario, el patrón de la semana de trabajo. Igualmente se dieron cuenta que la eficiencia declinó. Después se dieron cuenta que un día en 7 era lo que funcionó mejor para los obreros, y aún queriendo de no obedecer a Dios, cambiaron los días libres. Una vez iba a ser lunes, una vez miércoles. No querían de que todas las personas tomen el día de descanso en el mismo día para no seguir la ley de Dios. El trabajo perpetuo es esclavitud. Pero el mandamiento de Dios se trata sobre vida y libertad. Eso es lo que hemos estado hablando sobre la ley de Dios. No está aquí para cargarnos, para que nuestra vida sea una miseria. Está ahí para liberarnos y mostrarnos el camino de vida. La Biblia es muy clara, diciendo que el pecado, la definición del pecado, recuerden, es la falta de ley. El pecado, lo dice el apóstol Juan, es la falta de ley. Y también nos dice la Escritura que la paga del pecado, el resultado del pecado, es muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Para qué? Podemos ver que hay una estructura de pacto entre el trato de Dios y su pueblo. Quiere decir que hay un acuerdo entre Dios y su pueblo que les trae bendición o juicio a los desobedientes. La paga del pecado es la muerte. El fruto es muerte. El sábado, entonces, demuestra cómo la ley de Dios, como el sábado está bien por dentro de la creación de Dios. Violar esto es la autodestrucción que solo nos va a llevar a la muerte. El principio del sábado, entonces, es uno de salvación, de victoria, de vida, de salud y de libertad. Es un principio que vemos en el sábado. Vean por un momento la culminación de la salvación. Lo que habla Jesús en Mateo 12, en la sanación de que Él hace en el sábado. Eso es importante. La dirección y el significado del sábado, el significado de nuestra salvación en la resurrección de nuestro cuerpo incorruptible. El resultado de nuestra salvación y la vida de resurrección en la resurrección de nuestros cuerpos a ser incorruptibles. La palabra salvación en latín quiere decir prosperidad, quiere decir salud. Esto nos dice que la dirección del mandamiento de Dios se trata de salud, se trata de libertad, de salvación. Un doctor una vez dijo que muchos de sus tratamientos para sus pacientes son sábados, tiempos de descanso. Este sábado rejuvenezca, demuestra la soberanía de Dios sobre todas las cosas, y en esto podemos bendecir a Dios y alabarle por su salvación. Tenemos solo un sermón sobre el sábado, quisiera hablar mucho más sobre él, pero no va a haber tiempo. El año del sábado requería hasta descanso para la tierra. La tierra en su descanso va a ser más fértil. Hasta la tierra recibe vida. Toda la creación recibe vida siguiendo el principio del sábado. Esto nos muestra que los mandamientos de Dios nunca son para miseria o para muerte. Son para vida y libertad. Hay que recordar eso cada vez que veamos este mandamiento. Permíteme hablar otros detalles sobre este mandamiento. Algo importante sobre los mandamientos de Dios en general es que se trata de la creación y de pacto. El cuarto mandamiento nos muestra por qué tiene que ver con la creación. Los 10 mandamientos resumen lo que fue escrito en las conciencias de nuestros primeros padres, escritas en las conciencias de cada hombre. A la virtud de la creación, y en el sábado podemos ver cómo la creación es gobernada por la ley de Dios. Lo físico, no solo lo espiritual, es afectado por la ley del pacto de Dios. Hay bendición en obediencia, juicio en desobediencia, que afecta a la tierra, afecta a los animales, nuestro futuro, nuestra salud, nosotros como un pueblo y nosotros como una nación. El cuarto mandamiento, en su estructura, si lo ves en Éxodo 20, nos recuerda que estamos conmemorando la creación cuando celebramos el sábado. En 6 días, Dios hizo los cielos y la tierra. Estamos conmemorando la creación y celebrando nuestra salvación, los dos al mismo tiempo. Conmemoramos nuestra creación y celebramos nuestra salvación. El cuarto mandamiento, de hecho, es el más largo de los 10. Fueron 3 versículos para leer este mandamiento. Es un mandamiento un poco largo, como ha sido estructurado, y en parte es porque Dios quiere que comprendamos que aplica a cada persona. Nadie está aparte de este mandamiento. Nadie está aparte de este mandamiento. Que no trabajes, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni el extranjero, el ciudadano o el no ciudadano. Trata este mandamiento con cada persona. Y Dios toma un momento para recordarnos del patrón de la creación. Somos hechos a su imagen y vemos que hay un patrón de la creación siguiendo la imagen de Dios, como Dios descansó después de su trabajo. En seis días, Dios creó los cielos y la tierra. Algo más de que me encantaría hablarle 30 minutos adicionales. Pero aquí escribe Dios con su propia mano en las tablas de piedra que Él hizo la tierra y los cielos en 6 días. Ese es el patrón de la semana laboral. Y el séptimo día descansó. Hoy en día somos rodeados de una terminología evolucionaria. No voy a ir hacia allá en este día. Pero este es el origen de las 7 días de la semana de 7 días, es la estructura que Dios ha puesto en toda la realidad. Número 7 es el número completo. No, entonces nosotros, siendo hechos a imagen de Dios, siendo creados a imagen de Dios, seguimos este mismo patrón para trabajar. Este patrón refleja el carácter de Dios, su creación, su actividad. Y este descanso, entonces, es un símbolo del pacto de Dios con nosotros, queriendo decir libertad de esclavitud. Esto es importante, hermanos. Hay que recordar esto. Conmemoramos la creación, pero es la celebración de nuestra salvación. Los judíos celebraban el sábado después de la primera Pascua, después de su liberación. Los mandamientos de Dios se le da a un cuerpo redimido. La ley de Dios se da a un cuerpo redimido, un cuerpo libre que ya no es esclavo en Egipto. Han sido redimidos y Dios les da sus mandamientos. Así entonces, Este mandamiento va a ser rechazado por familias y culturas que rechazan el pacto de Dios, no solo los que rechazan el orden de la creación que hizo Dios, pero el pacto de Dios, personas de que han sido unidas a otras leyes, y esas leyes que siguen van a ser las que les lleva a la destrucción. La situación canadiense es muy instructiva para nosotros. Muchos de ustedes, mayoría de ustedes, pueden recordar, la mayoría de ustedes pueden recordar lo que ocurrió en los años 80, en los 90 pasó en Inglaterra. Hubo un debate sobre el Día del Señor en el Senado el 9 de julio de 1906. El senador liberal James McMullen de Wellington dijo esto. Esto es un senador liberal. Un debate en el Senado. No deberemos olvidarnos que somos una nación cristiana. Somos una nación que profesa el cristianismo y asimismo debemos reconocer y respetar las leyes de Dios. Nosotros creamos las leyes de Dios de acuerdo a la ley de Dios y su ley dice, no matarás. Nuestra ley entonces dice, el hombre que mate recibirá justicia. La ley de Dios dice, no mentirás. Y nuestra ley dice que un hombre que ha mentido ha violado la ley. Confirmamos todos estos mandamientos con nuestra legislación. ¿Por qué no confirmamos entonces ese mandamiento que habla sobre el sábado, de recordar el sábado y mantenerlo santo? Somos responsables a una autoridad más alta. La responsabilidad es que reconozcamos la ley de Dios que ha sido establecida y publicada en su propia palabra. Cierro la cita. Un senador liberal dijo esto. Entonces, piensa en el contexto de esta declaración. Esta convicción fue declarada que somos responsables ante Dios para adherir la primera y la segunda tabla de la ley, ofensas a Dios y también al hombre. El Senado canadiense, la mayoría de ellos por lo menos, creían que habían consecuencias a desobedecer la ley de Dios. No era una opinión marginal. Otro debate, William Ross de Halifax dice esto. El individuo o la familia, la comunidad, la provincia o el dominio que observa el sábado como debería ser observado es uno que va a prosperar. Si vamos a entrar a desobediencia del cuarto mandamiento, vamos a caer como nación haciendo esto. Cierro la cita. El historiador John Moore dijo que la historia nos muestra. Así decía, hace 100 años se decía por la mayoría de los canadienses que Canadá era un país cristiano, y esto era la intención de Dios. La iglesia entonces se veía como la conciencia del Estado y los políticos tenían que ver todas las cosas de acuerdo a valores judeocristianos. Hemos cambiado, ¿verdad? Los últimos años como nación hemos cambiado. El rol del Estado, entonces, prefiriendo unos valores sobre otros, ocurre en cada era, ocurre en cada época. El Estado, entonces, canadiense, promueve indoctrina de una manera humanística, valores religiosos humanísticos. Y de acuerdo a este pensamiento humanístico, los controles del Estado están incrementando y las libertades de las personas ya no existen. Muy pocos pueden rechazar un día de trabajo el domingo. Este mandamiento es rechazado forzando a las personas a trabajar el domingo. Y ningún estado, entonces, puede ser parcial a la ley de Dios. Cualquier orden de la ley, cualquier corte, va a declarar leyes. Recuerda que ese senador de que cité dijo que éramos responsables a una autoridad más alta, pero en este día eso no se reconoce. Profesores de derecho, profesores de derecho de Montreal dicen que cada país tiene una religión establecida. Así dicen, un Estado moderno para mantenerse imparcial es algo imposible. La idea de un Estado neutral donde no reconoce lo bueno o lo malo, una comunidad política que dice que habla sobre valores objetivos, esto es una mentira. Cada estado va a declarar leyes sin importar su posición. Ellos dicen que siempre vamos a contender una ortodoxia estatal. Esto es obvio. Entonces, en 1985, la ley sobre el Día del Señor fue quitada. 1985. En el 82 tuvimos un nuevo set de leyes hablando sobre libertades humanísticas. Esto ha estado ocurriendo en las naciones occidentales en los últimos 20 años. No se puede decir que Canadá va a recibir más dinero si abrimos todo los domingos, si todos trabajamos los domingos. Esto no es algo solo pragmático, es algo teológico. Ya no nos vemos, como dijo el senador, que estamos bajo una autoridad más alta. Y el Dios de la Escritura ha sido reemplazado entonces. Como consecuencia de no seguir este mandamiento, se ve que la gente no descansa. No hay paz. Y vemos cómo se está incrementando la obligación que las personas trabajen 7 días seguidos. La historia de este tema es relevante en el día de hoy. El tiempo es algo crítico para todos nosotros. Hablando sobre la noción de que el tiempo es relativo, Einstein dijo esto. Le hablas a muchas personas sobre el tiempo y ellos dicen mi tiempo, o les hablas sobre todos los esfuerzos de su vida, te van a decir no hay suficientes horas en su vida, no hay suficientes horas en el día, en la semana. Es caos. El tiempo siempre se acaba. Son expresiones que siempre hablamos sobre nuestra ocupación. Ahora, el tiempo es tan básico que no se puede cambiar. Es una comodidad que no se puede cambiar. No se puede comprar el tiempo. No se puede vender el tiempo. No se puede intercambiar. No se puede cambiar con otro para que tú recibas más. No podemos crear más tiempo. Los ricos y los pobres tienen la misma limitación del tiempo. ¿El dinero lo puedes reemplazar? El tiempo no. El tiempo no es solo valioso, pero no tiene precio. No le puedes poner valor. Muchos trabajan todo el tiempo, horas extendidas, pero tienen hasta poco tiempo para disfrutar el fruto de su labor. Y así sube el estrés. Yo conozco cómo el estrés lo puede afectar a uno. El domingo, por ejemplo, no es un día de sábado para mí. Llego después de las 3, estoy rendido, me duermo un rato y vienen los invitados, tengo más compromisos. Es una lucha los domingos. Estoy tan ocupado los domingos, durante la semana que hasta el sábado estoy escribiendo el sermón, no descansando suficientemente. No digo que es culpa de nadie aquí, pero es una lucha para todos nosotros. Es una lucha para todos nosotros de pensar cómo vamos a usar nuestro tiempo. El estrés crónico o la depresión se dice que afecta a 60% de profesionales. 40% de ejecutivos estadounidenses dicen que sus vidas son vacías con tanto estrés y tantas luchas que tienen. En cada dirección vienen ataques de compromisos. El tiempo es el tiempo no rinde. Y se nos dice que con la nueva tecnología nos va a rendir más el tiempo y va a ser más fácil el asunto, que nos va a quitar presión, va a ser más conveniente. Pero ya no puedes estar en ningún lugar en la Tierra donde no te pueden contactar. Caminando en la calle, en el tren, en el metro. Pueden decir, puedo trabajar hasta en mi carro. Y el nivel de estrés está incrementando más por nuestra tecnología. Pensamos que no podemos huir de todas estas demandas. La velocidad de la vida está agilizándose, no como en Downton Abbey, ¿verdad? Si no ves esa serie de televisión, te la recomiendo. Pensamos que si no estamos ocupados, no estamos siendo productivos. Hay personas que se sienten más culpables de no estar ocupados que de cometer el adulterio. Esa es la presión tan pesada que tiene nuestra sociedad de estar ocupados. Ahora, más horas en la semana, más días en la semana, no va a solucionar nada. No lo cambió para la Unión Soviética, solo conseguiríamos más cosas para meter en esos días o en esas horas. Todo esto nos recuerda que para que pueda haber alegría, propósito, vida, salud, tenemos que recordar el propósito de Dios para el trabajo y para el descanso. Esto es muy importante, lo quiero decir primero porque quiero que sepan que el trabajo es una bendición. El trabajo es una bendición, es algo bueno. No fue consecuencia del pecado. Adán y Eva se les mandó, antes de que cayeron, de tener familias, de cuidar la creación. El descanso de Dios no es un retiro eterno, donde, como dicen muchos, que uno va a la vida eterna y no hace nada. No hay trabajo tan difícil que no hacer nada, porque no puedes descansar si no haces nada. Somos hechos para trabajar. Fuimos creados para dominar. El trabajo. Si hubieron efectos de pecado en el trabajo. El trabajo en muchas maneras se volvió fútil. Se volvió en algo que nos agotaba. Esto fue el resultado del pecado. El agotarse fue el resultado del pecado. Y la verdad es que no puedes tener descanso si no trabajas. No puedes recibir descanso si no trabajas. A.W. Pink dijo, el que no trabaja no puede alabar, no puede orar. El trabajo encamina la oración. El hecho que cualquier persona pueda escapar el observar la primera mitad de este mandamiento es algo triste de nuestro orden social y nos demuestra cómo hemos huido del plan de Dios. Lo más diligentes que somos en laborar los 6 días, lo más que vamos a valorar el descanso del día número 7. Es importante también. San Pablo dice, si el hombre no trabaja, no puede comer. No es una escritura muy popular. Si somos capaces para trabajar, entonces debemos estar activamente buscando trabajo. Ocupar nuestro tiempo. No solo esperar de que otra persona nos dé nuestra vida. Somos obligados ante Dios de trabajar y descansar. Los dos son una bendición. prepararnos entonces para un descanso verdadero. Debemos ser obedientes al mandato de trabajar. Si no sigues el mandamiento de trabajar, no puedes seguir el mandamiento de descansar. Ahora, no pienses que esto, que solo estoy hablando de empleo. Hay muchas mujeres, muchas madres que no se les paga por su trabajo que hacen de 6 de la mañana a 10 de la noche todos los días. Están trabajando. Todavía es trabajo. El empleo y el trabajo hay veces es lo mismo, pero no siempre es lo mismo el empleo y el trabajo. El descanso de Dios entonces presupone trabajo. Esto es importante como pueblo de Dios, es importante para nuestra cultura. Habiendo trabajado en obediencia a Dios, descansamos el día número 7, siendo un patrón de que no se conocía en civilizaciones antiguas. Eran civilizaciones de esclavitud. Este patrón no lo tuvo los egipcios, los babilonios, fue un patrón que lo recibió el pueblo de Dios. Este día, entonces, tampoco es un día de miseria. No es un día, entre comillas, santo, que quiere decir miseria. Así dicen muchos. Es un día de regocijar, de acción de gracias, de liberación. Es el día del Señor. Conmemora la creación y celebra la redención. Somos bendecidos, entonces, un día a la semana para poder gastar nuestro tiempo de una manera santa. Gastar nuestro tiempo de una manera santa. Así reconocemos que somos creación, que somos criatura, levantamos nuestras manos de nuestras vidas y descansamos que todo está en las manos de Dios y no depende de nosotros. El universo no está en tu hombro o en el mío. Eso es lo que nos enseña el descanso. Nos recuerda que nosotros no somos Dios. Podemos amar a Dios, servirle, no podemos tomar el rol de Dios. Amamos y servimos a Dios, pero no tomamos su lugar. Confiamos el plan de Dios, su propósito, su provisión, y se nos da entonces también la responsabilidad de descansar. Es reconocer que no estamos en control de todo. Dios está en control de todo. Cuando el hombre se pone en lugar de Dios, la tentación inicial, cuando nos ponemos en el lugar de Dios, lo quitamos del trono, explícitamente o implícitamente, no podemos descansar. En vez, vamos corriendo como ratoncitos en un laberinto, tratando de arreglar nuestros problemas. Pensamos que si pensamos y trabajamos para arreglar este problema, se va a solucionar. El humanismo, como dijo un teólogo, el hombre es capaz para salvarse a sí mismo. Es capaz para salvarse a sí mismo, para guiar su propia evolución y la de la sociedad, controlarse a sí mismo, su mundo, el tiempo, la lluvia. Cuando el hombre controla y reordena todo, el hombre ha recreado el mundo como un paraíso. Sea marxista, sea democrático, esto es el sueño del humanismo. El hombre ser Dios y controlar todo. Isaías declaró, y lo cito, Isaías 57, el impío es como el mar. No puede descansar, sus aguas levantan tierra, no hay paz, dice Dios, al impío. Violar el sábado trae problemas, trae esclavitud, trae muerte. La implicación de esto es que la obediencia quiere ser vida. 1 Corintios 15:58 dice que sabemos que nuestra labor no es en vano en el Señor. Nuestra labor no es en vano. Entramos a este descanso cuando venimos a Cristo Jesús y somos tomados a su victoria salvífica. El sábado, hermanos, une el pasado, el presente y el futuro. Cada vez que descansamos, le damos a Dios lo que es de Él, unimos el pasado, el presente y el futuro. Vemos la creación hacia atrás, la conmemoramos. En el presente se nos recuerda nuestra salvación, nuestra liberación a través de la cruz de Cristo Jesús en este día. Y apunta, nos dirige a la nueva creación, a los nuevos cielos, la nueva tierra, la victoria cósmica del reino de Dios. El descanso, entonces, el sábado, nos recuerda de la renovación que va a ser Dios. El sábado, entonces, es un plan para mañana también. Cuando descansamos, como requiere Dios, elimina el pecado, elimina esclavitud, elimina deuda, elimina pobreza, refresca al hombre, rejuvenece la tierra, los animales, y nos fija nuestras mentes en la ley de Dios y sus mandamientos. Ahora, tú dices, está bien, Joe, muy bonito. ¿Cómo celebramos el sábado, entonces? ¿Puedo ir al Tim Hortons? ¿Puedo hacer otras cosas? Estas preguntas han creado controversiales en los cristianos. ¿Cómo debemos celebrar, cómo conmemoramos el sábado? En el Antiguo Testamento no había un patrón de una adoración semanal. Los judíos, hasta el tiempo intertestamental, no decían que en el día 7 tenían que reunirse para alabar a Dios. Eso vino con la sinagoga después. El Nuevo Testamento sí practicó esto. Vas a ver que en el Nuevo Testamento los discípulos judíos iban a la sinagoga en el sábado y se reunían el día domingo para adorar. Hacían los dos. Esta práctica duró un poco tiempo. Lo que sí nos recuerda es que lo importante del sábado es descansar, no el santuario. El propósito primario del sábado no es el santuario. Ahora sí son relacionadas porque nuestro descanso se enfoca en la salvación, pero no son idénticos. Nuestro descanso y la oración que hacemos en el santuario no son idénticas. Sin ir en tanto detalle, el Antiguo Testamento, básicamente, el trabajo no iba a ocurrir en el sábado. El trabajo de usual, la labor usual, pero sí se podían rescatar los animales o hacer cosas necesarias en el día de descanso. Y ya en el tiempo de Jesús había un celo para esta ley, aún con las 500 leyes de que estaban ahí puestas. Entonces tenían que memorizar 500 leyes para poder seguir este mandamiento. Por eso entró Jesús en conflicto en Mateo 12 con respecto al sábado. No podías preparar una comida, no podías caminar más de 3,000 pies después de tu casa, no podías cargar un mapa. Todo esto eran leyes para poder proteger este cuarto mandamiento. El sábado de Dios se había convertido en una herramienta de opresión en manos de personas antimonian en inglés, personas que están contra la ley, personas que no quieren la ley de Dios, pero recrean su propia ley y la ponen alrededor de tu cuello. Jesús dijo a los fariseos, terminaste con la ley de Dios a favor de las tradiciones del hombre. La ley de Dios es sobre la vida y libertad, no se trata de opiniones personales. Esta falta de ley siempre va a crear legalistas, fariseos, quienes reemplazan las leyes de Dios con regulaciones o reglas humanas. Mateo 2, entonces, nos muestra muy claro que Jesús dice que el sábado es un don para el hombre. Marcos número 2 dice esto. Jesús dejó que los discípulos puedan sanar en el sábado. El sábado fue hecho para el hombre, fue creado para el hombre como un regalo. No fue que las regulaciones y las reglas fueron creadas primero. No fue el propósito del sábado. Jesús declara en Marcos 2 y Mateo 12 que Él es el Señor del sábado, el Hijo del Hombre, el Hijo verdadero. Él es el Señor hasta de el sábado. Y de acuerdo a esto, los hombres y mujeres que están en Cristo, ellos reciben el sábado como bendición, con la muerte de Cristo, con la muerte y la resurrección de Cristo, iba a cambiar el día del sábado para siempre. Esto fue aceptado por los judíos cristianos del primer siglo. Algo remarcable, que la significancia del sábado pueda ser cambiada por la vida de Cristo. Las regulaciones y los penalties fueron cambiados por Cristo. Si necesitas cocinar el domingo, está bien. Si quieres ayudar a tus padres, le hablo a los jóvenes. Tal vez la comida los domingos se puede preparar el sábado y tú te aseguras que hagas el trabajo de la mesa el domingo para que tu mamá pueda descansar. Es una manera que ella pueda descansar el domingo. Ella es muy joven para este mandamiento, pero pronto. San Pablo declara entonces, Colosenses 2, 16 y 17, entonces, que nadie pase juicio por ustedes de acuerdo al sábado, de las fiestas. Estas son la sombra de lo que viene. La sustancia pertenece a Cristo. Jesús muestra que los fariseos perdieron el propósito del cuarto mandamiento. Si un día de las siete conmemora la creación, esto no venía con la ley ceremonial, y si celebra nuestra libertad, esto es algo perpetuo. Y en esto, reconocemos que Cristo nos ha traído a su descanso. Tomamos un día de siete para parar de nuestros labores, no trabajo necesario, no trabajos de caridad, trabajos piadosos hay que hacerlos todavía. Si tú trabajas por una planta de luz, no puedes solo parar de trabajar los domingos. Si trabajas en la policía, no puedes solo parar el domingo. El sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Lo importante es que reconozcas el patrón de Dios del sábado. Conmemorar la creación y celebrar la salvación. Es para la libertad que Dios nos ha liberado para disfrutar, el descanso. Si tú vivías en el Escocia presbiteriano, no podías descansar los domingos, no podías ni dormir porque tenías que ir a tu devocional. Eso es un shock para muchos. Juan Calvino iba a los bolos los domingos. Muchos de los de Geneva no les gustaba esto. O los presbiterianos modernos no les gustaría eso. Pero el punto es que somos dirigidos hacia adelante, hacia la nueva creación, mientras celebramos nuestra salvación. Para libertad, Dios nos ha liberado. La razón de esto es que el jubileo era el sábado de los sábados. Lo cantamos esta mañana, los días de Elías. El jubileo era el sábado de los sábados, 7 por 7, que es 49. El año 50 era el año de jubileo. El sábado de sábados era 7-7. El año 50, entonces, el año de jubileo. Libertad de deudas, libertad de trabajo. Era un tiempo para restaurar la tierra. Se declaraba en el día de expiación, se declaraba el jubileo y la libertad y salvación era declarada en la tierra. Cristo es nuestro jubileo. El sábado, entonces, el sábado de sábados, su significancia es salvación y libertad. Los esclavos no pueden descansar, ¿verdad? Tú sí. Porque somos libres, libres en Cristo Jesús. Entonces, demos cada uno de nosotros, pedirle a Dios, preguntarle a Dios, ¿cómo yo debo disfrutar el sábado? Apaga tu teléfono. Me ve mi esposa y me dice, sí, hazlo. No cheques tu correo electrónico. Encuentra una manera de que tu madre, tu mamá, pueda descansar, si es posible. Demos todos, preguntarle a Dios cómo Él nos manda a disfrutar este día. Si quieres ir a los bolos con Juan Calvino, si así vas a descansar, ve. Para muchos de nosotros, si somos enfermeros o enfermeras, vemos que los domingos no puede ser nuestro sábado. El domingo no es un día de descanso para los que trabajan en la iglesia. Debemos encontrar otro día para tomar nuestro descanso. Pero para la mayoría de nosotros, si es el día que podemos descansar, alabar y recobrar descanso, debemos tomar esto en serio. Si no, la consecuencia se van a sentir en nuestras vidas. Se van a ver en nuestra salud. Se van a ver en nuestra eficiencia. Se van a ver en nuestra falta de prosperidad, en la falta de libertinaje, en no tener comida. La Biblia dice esto. Violar este patrón de un día de siete es violar la ley de Dios. A nosotros se nos da el descanso de los hijos de Dios. Y la razón que nuestros antepasados querían esto es porque querían que la sociedad sea libre, que no sean esclavos. Querían libertinaje, querían libertad y vida, siendo responsables ante Dios. Y nosotros también nos debe importar el descanso de los demás. Planea para descansar. Pienso que es un día muy triste cuando en el occidente quitamos las leyes del día del Señor. Perdimos muchas libertades y ahora vivimos en un tiempo donde no se descansa. Mira cómo vas a celebrar el sábado y regocija que eres hijo de Dios y para libertad Cristo te ha liberado. El sábado crea un enlace entre el pasado y el futuro, igual como la mesa de la comunión a la que vamos a celebrar en este momento.